Hablando básicamente, más allá de que cada uno interpreta lo que quiere y hace libre interpretación después en todos los medios, es que cuando a vos te inoculan la vacuna, te dicen, bueno, que esperás, que tenés tiempo hasta 84 días para darte la segunda dosis. Lo que ella trataba de explicar es que más allá de todo, no es que a los 84 días, si no te dan la segunda dosis, tu vacuna que te inocularon antes queda sin efecto y no sirve para nada, sino que se puede esperar más tiempo para recibir la segunda dosis. Bueno, a partir de eso también empezó toda la especulación. Ayer fue el día que dijeron que se podían combinar las vacunas y la segunda dosis de la Sputnik llegaba, y también fue un escándalo. Estas cuestiones que se hablan en la televisión como si fuera, viste, hablan de ciencia como qué sé yo, como cuánto salen las papas en el supermercado. Me parece que necesitamos un poco más de seriedad para tratarla. Por eso convocamos al doctor Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, para que nos cuente qué es lo que se baraja como posibilidad en el caso de que la Sputnik en su dosis 2 no llegara a término para ser inoculada en las personas que la están esperando. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Marcela. Buen día, Matías. Gracias. Muy bien.
Bueno, ¿cuánto escándalo en la Argentina, no? Porque hay momentos que pareciera como que hay una necesidad de reinterpretar todo lo que se dice, ¿no? Digo, lo que quería decir Carla Bisotti cuando decía que las vacunas no vencen es justamente esto, ¿no? Que no vence una vez después inoculado el efecto que tiene la vacuna en el cuerpo y en la inmunidad.
Sí, exactamente, porque lo que está ocurriendo desde la preocupación que nos genera a todos y a todas, cualquier aspecto vinculado al COVID es que qué pasa con una vacuna cuando nos la aplicamos. Entonces la respuesta inmunológica de una vacuna no tiene un vencimiento. Lo que puede tener son diferentes momentos en donde uno tiene una respuesta humoral, o sea, se tienen los anticuerpos, pero claramente todas las vacunas tienen diferentes niveles de respuesta celular, se llama, que es como donde queda la memoria de esta vacuna. O sea, la memoria de haberte estado expuesto en este caso, a un fragmento del COVID-19, del SARS-CoV-2, para ser más exacto, del virus, y uno entonces cuando lo tiene eso en el cuerpo, cuando nuestro sistema inmunológico tiene esa memoria y se expone ante un virus o una bacteria, porque pasa con cualquier diseño de cualquier vacuna, lo que hace es la respuesta inmunológica se despierta, se reactiva, genera la respuesta adecuada y nos protege. Esto es el ABC de la vacunación y lo que se hace con las dosis sucesivas muchas veces es reforzar esa respuesta. Entonces las vacunas, la respuesta de una vacuna una vez que está aplicada no vence. Lo que puede vencer es como contaba muy bien vos recién, es si yo tengo una vacuna no aplicada y tiene una fecha de expiración, cuando llega esa fecha, no debería, esa vacuna no está permitida
Como
su
cualquier
uso.
medicamento, doctor, o sea,
Exactamente, es así tal
el
cual.
medicamento no vence cuando yo ya me lo tomé, vence si lo dejo en el frasco, o sea,
Y
pero
aparte,
bueno,
en las
lo que pasa,
vacunas,
sí.
Marcela, en las vacunas lo que pasa es que además cuando yo me lo aplico, la respuesta inmunológica, hay vacunas que son de por vida. O sea,
Sí,
en
eso
el
sí.
caso, digo, tenemos varias vacunas. Por ejemplo, la hepatitis B, que tiene tres dosis. Nosotros,
Sí.
una vez que completamos esas tres dosis, no nos revacunamos. Y
Claro.
la respuesta tiene. Y el esquema de vacunación de tres dosis tiene un esquema establecido con un intervalo mínimo, porque eso es todo lo que hay que aplicar. Es el mínimo intervalo entre una dosis y la segunda y la tercera dosis, que lo
Cuando
que
nos
se
dicen
hace cuando ese.
84 días es el mínimo intervalo,
Es un
ese
intervalo
es el mínimo.
mínimo a partir del cual uno se aplica la segunda dosis, la tercera o la cuarta, dependiendo de cuál sea el esquema de vacunación y cuál sea la vacuna que estamos hablando. En el caso de vacunas para COVID, se estableció una estrategia a fin de octubre, a fines de marzo de este año, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de priorizar las primeras dosis para tener mayor cantidad de personas vacunadas con una dosis y después aplicar la segunda, que es lo que se está haciendo en estos momentos.
Esa estrategia que ustedes hacen o aplicar la primera dosis, es una estrategia que a nivel mundial se utilizó también. Pues yo tengo entendido que en Reino Unido trató de hacer lo mismo, trata de poner la mayor cantidad de primera dosis para tener a la gente inmunizada. ¿Es así o es una invención?
No, Es tal cual lo decís, incluso Canadá está en la misma situación que la República Argentina en este momento, de que ha escalado sustantivamente la aplicación de primeras dosis y avanza en seguir dando primeras dosis, pero completando esquemas. Reino Unido fue uno de los primeros países que lo hizo, porque esto lo determinó el 1 de enero de 2021, avanzó en tener el 50% de la población casi vacunada, y mientras que tenía solamente el 10 con segunda dosis, y hoy digo lo que hace mayoritariamente es aplicar segundas dosis. Eso es lo que se hizo en muchos lugares, porque, Marcela, tenemos vacunas como la vacuna de Janssen o la vacuna de CanSino, que son de una dosis.
Sí, claro. Claro. Entonces, esa, es la efectividad de esas vacunas como... Sí, lo escucho.
No, se sabe que el efecto de la que logra la eficacia, la primera respuesta, la respuesta más poderosa desde el punto de vista de lo que puede hacer la respuesta inmunológica es la primera dosis de la vacuna. La segunda lo que hace es, en general, elevar un poco más esa respuesta y hacerla más durable en el tiempo, que es el principio de hacer vacunaciones secuenciales de dos dosis.
Acá en la Argentina tenemos tres vacunas que son las que principalmente se han inoculado, que son la Sinopharm, la AstraZeneca y la Sputnik. ¿Qué efectividad tiene la primera dosis de cada una de ellas? Porque en algún momento de la Sputnik se hablaba de un 80 y pico y ahora se habla de un 76, que lo decía el Instituto Gamaleya. ¿Cuál es? Para que la gente sepa más o menos qué es lo que está pasando en su cuerpo en este momento.
Eso depende de que lo que se mida, que es la presencia de enfermedad o la hospitalización o la mortalidad, pero la primera dosis de la vacuna Sputnik estaban en alrededor del 90% de eficacia en la primera dosis, era un poco menor de lo que se tenía con el esquema completo de los 21 días, y lo que hemos visto nosotros en estudios que se han hecho en la República Argentina es que están alrededor del 80%, la primera dosis de vacuna de Sputnik, y con la vacuna AstraZeneca se sabe que es cercano a un 76%, que después a las 12 semanas es donde se logra el mejor efecto de la eficacia, que es arriba del 85%, y en el caso de la vacuna de Sinopharm, los datos de Sinopharm son del 75% y con la segunda dosis al 80% de eficacia. Eso son lo que se ha publicado, lo que se sabe de los estudios de las vacunas, y también después están los estudios de vida real, que son los que se están haciendo en cada uno de los países en relación a la respuesta y cómo funciona. Claro.
Doctor, otro de los temas que están en danza es el tema de, al no recibir segundas vacunas, la posible combinación de estas vacunas. Digo, cuando uno piensa en combinarlas, ¿tiene que pensar en aquellas que están hechas con el mismo principio activo o se puede mezclar cualquiera con cualquiera? Porque esto en realidad no es una idea de Carla Bisotti, sino es algo que también se está implementando a nivel mundial. Yo tengo entendido hace rato que en Alemania lo estaban investigando.
En Alemania, en Gran Bretaña, en Canadá, hay por lo menos en Dinamarca, hay por lo menos más de 10 países que han tomado el concepto de lo que se llama intercambiabilidad de vacunas, pensando en varias cosas como principios de esto. La primera es, si uno lo quiere homologar, por eso se le dice cóctel de vacunas también, era a cuando nosotros, allá por los años 80, empezaron a aparecer a fines de los 80, los primeros medicamentos antirretrovirales, el cambio sustancial fue a partir de la combinación de distintos antirretrovirales. Ante la posibilidad de la presencia de variantes o distintas variantes, que es lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo, lo que se está haciendo es lo que se llama intercambiabilidad. Se usan dos vacunas de vectores diferentes, de plataformas diferentes, dos vacunas de marcas diferentes, para ver cuál es la respuesta inmunológica, si es mejor que con lo alcanzado con las mismas vacunas. En vez de darse dos vacunas de ARN, se prueba de dar una vacuna de ARN y una vacuna de vector viral. Esto además, desde el punto de vista de la seguridad, también se está evaluando si es seguro, si disminuye el efecto adverso que puede encontrarse en ambas, porque todas las vacunas tienen algún nivel de efecto adverso y lo que se busca es que si en la combinación hay menores efectos adversos, no solamente la respuesta. Se han hecho estudios en todos lados, en España también hay estudios para ver esto, para probar cómo es la respuesta a diferentes cócteles. Y además, porque nosotros en el futuro, ante las necesidades de vacunas, la disponibilidad de dosis, la posibilidad de seguir adelante, vamos a tener personas que van a estar inmunizadas con diferentes vacunas a lo largo de los próximos años. O sea, porque uno después no va a poder decir, yo me puse el año pasado la vacuna AstraZeneca y este año me quiero poner la misma. Porque, digo, desde el punto de vista de lo que pasa en la implementación de cualquier vacunación en el mundo, uno no elige las marcas cuando se va a vacunar de la gripe. Se vacuna con la vacuna de la gripe que está disponible. Esto va a pasar también en el futuro, y esto también entonces ya se está evaluando, se está midiendo. Incluso hay trabajos en la Argentina que están avanzando en esto.
Quiere decir que no tiene que ver con la ausencia de segundas dosis, sino con una cuestión de efectividad la combinación. Básicamente es eso.
Con una cuestión de efectividad, de seguridad, de la posibilidad de tener mejores respuestas, sí.
Mati, seguramente tenés alguna pregunta para el doctor. Sí.
Doctor, la tercera dosis, la famosa tercera dosis que en algunos lugares del mundo ya están hablando que es casi un hecho, digamos, ¿no? Que muchas vacunas van a necesitar esta tercera dosis porque aparecen, por ejemplo, esta Delta Plus, que por lo menos hoy algunos medios se hacían eco y se preguntaban si no era más peligrosa, además de más contagiosa por el hecho de que atacaba directamente a las células pulmonares. ¿Se evalúa una tercera dosis y se sabe algo acerca de esta variable de la Delta, de la cepa Delta?
La cepa Delta, que es originalmente, hay dos cepas Delta, que es una la capa y otra la Delta original, o sea, vamos a decir, por las modificaciones que han tenido, por las variantes que han tenido, son cepas que tienen más distribución hoy en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos representan el 30% de todos los nuevos casos dados por la Delta. Puede tener alguna, vamos a decir, algún escape sobre las vacunas, eso es lo que se está estudiando, sobre la respuesta inmunológica, es lo que se está estudiando. En líneas generales las vacunas siguen teniendo efectos protectores sobre la Delta, pero es lo que se está viendo a ver es esto, si tiene más transmisibilidad o si tiene un efecto, vamos a decir, clínico mayor. Lo que vos me preguntás desde el punto de vista del uso de un refuerzo, que es el booster, lo que se conoce como dosis booster, es lo que se está planteando como estrategia para los meses venideros, que tiene que ver con, una vez que yo tengo un esquema completo, un esquema, ¿qué hago? ¿Me sigo todos los años aplicando un esquema completo como se hace, como se haría con la gripe, o hago como la gripe? En realidad me aplico una sola aplicación, que es un booster, que es algo que me refuerza mi respuesta inmunológica, y para eso ya desde Moderna, Pfizer, AstraZeneca, todos han, Sinopharm, todos están estudiando las dosificaciones de las dosis booster y la posibilidad de esto. Ya va a haber una intercambiabilidad en los boosters, de hecho lo que se plantea es que va a ocurrir esto, nos vamos a haber aplicado vacunas de una marca y después vamos a tener otra. Esto siempre ha pasado, si uno lo quiere ver en vacunas que tengan más de una aplicación, porque las vacunas las producen diferentes laboratorios en el mundo, una misma vacuna. Lo importante es que uno se vacune, la respuesta que tenga y el nivel protector que alcanza con eso.
Disculpe la pequeña autorreferencia, pero en mi caso, ayer recibí la vacuna AstraZeneca y por el momento hasta ahora no tengo una secuela de las que pueden ser comunes en las vacunas. Igual obviamente hay que esperar 72 horas. Pero también tengo en otra gente que le ha sucedido también lo mismo, que no ha tenido ninguna reacción, digamos, a la vacuna. Y se preguntan si han levantado igual los anticuerpos, o quizás si los anticuerpos lo tenían desde antes. Esta pregunta surge desde la ignorancia total, ¿eh? Busco quizás la respuesta de usted para clarificarlo. ¿Hay alguna forma de, por ejemplo, de medirlo eso? Porque hoy yo me puedo hacer algún estudio para medir si tengo los anticuerpos después de haberme aplicado la vacuna, o dentro de 10, 15 días. ¿Y hay alguna manera de que eso se pueda hacer de alguna forma por ahí un poco masiva para ver qué porcentaje de la población está con anticuerpos?
Eso, lo que vos decís, ya se hace con los estudios de eficacia y seguridad, que son los estudios de fase 1, fase 2 con cada vacuna, que se ve lo que se llama la respuesta inmunogénica, la inmunogenicidad. Sí. Entonces ya se sabe desde antes, porque el proceso de evaluar la respuesta inmunológica específica, que vos tenés una vacuna, que no es al virus completo, que no podrías usar un estudio de anticuerpos de virus completo, porque vos lo que tenés en general son porciones de virus, son distintos. no está recomendado eso, salvo que estés en el ensayo, en un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque vos ya tenés los ensayos, que es fase 1 o 2, en donde te dicen que habiendo tantos sujetos en investigación y habiendo dosado los anticuerpos a tiempos medidos, se encontró esta respuesta inmunológica. Porque los anticuerpos, además, puede ser, como pasan con diferentes vacunas que te has aplicado a lo largo de tu vida, que durante un tiempo estén presentes y después estén ausentes. Lo que no quiere decir que no tengas respuesta inmunológica. Porque ahí quedan las células de memoria, lo que hablábamos hoy, que cuando vos te volvés a exponer, responden, generan anticuerpos muy rápidamente y evitan la enfermedad. Ese es el principio de una vacuna.
Entonces, ayer, sí.
Que no tengas efectos adversos, que no tengas efectos adversos como no los tuviste vos, los tienen el 90% de las personas que se aplican, porque solamente el 10 al 20%, o sea, en realidad entre el 10 y el 20%, responden a eventos adversos, vamos a decir, que es más allá del dolor en sitio de aplicación.
No, quería comentarle que ayer en una página que se llama Retweet en Español habían publicado un dibujito animado muy didáctico con respecto a esto de la memoria de la vacuna, ¿no? Es muy lindo. Ojalá lo pudieran encontrar porque es un video que sirve para explicarle fácilmente a la gente cuál es el efecto de una vacuna, ¿no? Me acuerdo que una de las células miraba una fotografía y se acordaba de la fotografía del bichito que lo estaba molestando, ¿no? Y ahí empezaba la reacción de todos ellos.
La verdad es que estas cosas son muy buenas, todo lo que sea infografía, han salido varios videos, y ayudan mucho porque ayudan mucho a explicar procesos que además fortalecen la confianza de todas las vacunas en toda la población. Nosotros tenemos la fortuna de tener una ciudadanía que tiene alta confianza en las vacunas. En otros países es un desafío muy grande, por eso aparecen este tipo de infografías, que siempre es bueno también replicarlas, así que lo tomamos algo muy positivo, porque está bueno para que poder seguir fortaleciendo la campaña de vacunación.
Ahora le voy a pedir a la productora, se lo voy a mandar y le voy a pedir que se lo reenvíe. RT en Español se llama la página, y la verdad a mí me pareció fantástico, para que lo analicen también, no si es adecuada la información que están transmitiendo. Doctor, le quería hacer otra pregunta. Hoy llamaba un oyente en el programa anterior preguntando qué pasa con las segundas dosis y el laboratorio Richmond, ¿no? A mí en el día de ayer el doctor Hefner me había dicho, investigador del CONICET, me había dicho que calculaba que la segunda dosis, la producción de la segunda dosis aquí en la Argentina recién se iba a iniciar en diciembre de este año. ¿Qué se sabe con respecto a ese tema?
Sí, eso es según cómo hayan organizado la producción de los componentes con el laboratorio, con el Instituto Gamaleya, porque recuerde que la vacuna de Sputnik es una vacuna de desarrollo y de, vamos a decir, de propiedad intelectual de Gamaleya, y el desarrollo de cómo eso se hace también en la articulación. Entiendo que el laboratorio ha generado, vamos a decir, los compromisos y se genera todo un acuerdo para el desarrollo de vacunas, porque es un proceso que tiene más de 50 puntos de vamos a decir, revisión de calidad, y en todo esto es, ¿por qué es tan importante? Porque ya se produjeron, por ejemplo, las primeras casi 500.000 dosis, y lo que se hace es, se manda a Rusia para que Rusia dé el ok final, para que ya está todo perfecto, a pesar de que la planta ya estaba aprobada, o que el proceso ya estaba aprobado. Eso habla de, vamos a decir, todo lo riguroso que es una validación antes de hacer una aplicación de cualquier vacuna en cualquier persona en Argentina.
¿Y todas las producciones que haga el laboratorio Richmond va a tener que enviar muestras para ver si está adecuadamente realizada en todas las producciones, o es esta primera producción nada más?
No, Marcela, en general solo en los primeros lotes, hasta que los laboratorios, si yo soy un laboratorio que he desarrollado una tecnología y hago transferencia de tecnología, hasta que tengo la seguridad que esa transferencia de tecnología reproduce exactamente en este caso esta vacuna de la manera en que yo necesito que se reproduzca para seguir dando la calidad de respuesta que esa vacuna ofrece, una vez que eso se logra, después es un proceso que es mucho más dinámico, porque es como tener una planta que ya tiene la transferencia.
Claro. Claro. La última pregunta por mi parte, por lo menos, es, ¿tienen información con respecto? Porque ayer el Instituto Gamaleya contestaba a toda esta historia que había surgido con respecto a las segundas dosis, diciendo que necesitaba, bueno, cumplir con lo que era el mercado interno del consumo de su propia vacuna y que no dudaban que iban a cumplir con el envío de las segundas dosis para que se pueda inocular la gente que la necesita en la Argentina. ¿Es así? ¿Ustedes tienen esa información? ¿Van a llegar la segunda dosis? Yo creo que más que nada la gente está preocupada, más allá del cóctel que se puede hacer, etcétera, etcétera, sino para llevarle una buena información y precisa al respecto, ¿no?
Sí, eso se está trabajando diariamente con el Fondo de Inversión Rusa y con, vamos a decir, con todas las autoridades a nivel de Rusia para poder seguir avanzando, seguir recibiendo dosis de segundo componente, también algunas del primer componente, para poder cumplir, vamos a decir, completar los esquemas de las personas que han recibido el primer componente y así hacerlo sucesivamente, dando, vamos a decir, una mayor frecuencia a la recepción y que esto nos permita a nosotros que en cada una de las jurisdicciones se lleven adelante completar los esquemas necesarios, iniciados, por ejemplo, bueno, con Sputnik componente 1.
Perfecto. Mati, ¿alguna pregunta más?
Una última, si bien uno ve que la curva y seguramente semanalmente se va a estabilizar y va a bajar, porque la verdad es que más allá de eso vienen bajando los números de contagios y demás, las reaperturas pueden hacer que haya una incipiente tercera ola o que empiecen a subir. Ayer hubo 27.000, ya no eran los 20 o los 15 que venían de la semana o del fin de semana largo.
Lo que decís es perfectamente posible porque ha pasado en todos los países del mundo en donde cuando vos pasás los picos y hacer las reaperturas, hay como una nueva estabilidad, o sea, no se llega a los valles, vamos a decir, que si vos mantenés las medidas, vamos a decir, que disminuyen la circulación. A la mayor circulación de personas, a las condiciones que hagan que estas personas estén más hacinadas o en ambientes cerrados, típicas del invierno, a la posibilidad de que poblaciones que son susceptibles, que no se estaban movilizando, se empiezan a movilizar, adquieran la enfermedad, eso te puede dar la realidad de que puedes tener un nuevo aumento. Por eso es tan importante ir haciendo diariamente la evaluación de la situación epidemiológica y poder predecir en un momento oportuno cuando se necesitan nuevamente hacer en el futuro alguna actividad en particular o alguna reducción en la circulación para disminuir la posibilidad de que tengas curvas exponenciales como la que se tuvieron en esta segunda ola.
O sea, no se descarta la posibilidad de que haya nuevas restricciones. Es eso, claramente. Claro,
se ha comunicado de que la voluntad es que todo pueda avanzar, que podamos tener actividad, que podamos tener la continuidad, siempre con los cuidados, siempre particularmente, tratando de evitar que aquellas personas de mayor riesgo se expongan, pero ya se ha hablado de que en el futuro lo han hecho todos los países, no sería una cosa extraña que se pudiera eventualmente ante la necesidad hacer.
Está perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Así que si hay un cóctel de vacunas, cuando digan AstraZeneca para feudales que tiene Sputnik, pongo el brazo.
Sí. Bueno. Sí, claro. Se quiso vacunar con las dos el mismo día. Le dijeron, mire, no se puede.
Sí, yo quería todo. Por mí que me hicieran el cóctel cuando me vacunaron. Doctor, le agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo inmenso, hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Yo soy fanática de vacunas, ¿qué quieren que les diga? Para mí la única manera...